Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a esta emisión final, a este capítulo final de la cuarta temporada de El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Y como buen apoteosis, como buen culmen, lo terminamos con precisamente eso, el culmen de Providence, la serie de cómics que nos muestra la visión de Alan Moore sobre el universo de H.P. Lovecraft. Unas uñas de cuchillo.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Y gracias a ello vamos a adentrarnos en los dos capítulos finales donde mueren de todo. Políticos, alcaldes y hasta los ninjas mismos. Porque vamos a ver un tópico, un tema que siempre se trata en la ficción lovecraftiana de forma indirecta o se insinúa, pero que muy muy pocas veces se muestra, y es la venida de los dioses exteriores, la venida de los primigenios, el triunfo de esas fuerzas malignas que aguardan en otras dimensiones y que, por fin, vendrán a nuestro mundo. Y lo veremos bajo el prisma de esa genial mente que es Alan Moore y bajo el grafismo también genial de Jason Burroughs, que es el dibujante de esta serie de cómics y que consigue poner por imágenes lo que Lovecraft siempre definió como innombrable, incognoscible, ese horror inenarrable al que siempre hacía alusión en sus obras como recurso literario, pues aquí por fin podremos verlo plasmado ante nuestros ojos. Y para que no nos perdamos ni un detalle de las amplias menciones, de los amplios matices, de los amplios subtextos y niveles de textura que tiene esta obra genial, como siempre hace Alan Moore, que mete varias capas de significado en sus obras, para ello tenemos a tres exégetas de excepción que nos ayudarán a no perder ni un detalle. Ellos son nuestros hombres de la Universidad de Miskatonic, Rafael Carcelén, Miguel Rollo y Carlos Pascual, junto a los que volveremos a adentrarnos, quién sabe si por última vez, seguro que por última vez en esta temporada, en las misteriosas y brumosas calles de Providence. Así que si estás preparado, si estás preparada, despídete del mundo tal y como lo conocemos, porque ya empieza
El Horror Cósmico, un programa para ser de otra dimensión.
Córdoba, España, años 90. Una terrible secta, un horror primigenio que aguarda bajo la ciudad esperando a ser despertado. Dos estudiantes deberán resolver un misterio para salvar al mundo. Imposible pero incierto. Una novela de horror cósmico con la S entre paréntesis. Una combinación del mundo de los mitos de H.P. Lovecraft y humor de la mano de R.R. López, disponible en Amazon.
Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla.
Y llegamos a final de temporada con el especial que no quería dejar sin terminar, que creo que ha sido pues uno de los más interesantes de la temporada, junto con el que hemos hecho dedicado a Robert Howard, y no quería dejarlo cojo y que pasara las vacaciones por medio, así que despedimos la temporada con el último episodio de la serie Providence, como siempre con nuestros expertos. Nuestro amigo Miguel Royo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Rafa. Bien, listo para que... Listo y no listo, porque la verdad voy a extrañar esta historia y comentarla y destazarla junto con ustedes.
Muy bien, no sé por qué me hace el stall en plan dominicano, pero bueno. Y nuestro amigo Rafael Carcelén, que por cierto, hoy tenemos una ausencia, ¿verdad, Rafa?
Pues sí, Carlos Pascual ha tenido que asentarse a última hora. Y como buen caballero que es, ha preferido que podamos rematar la grabación para publicarlo al final de la temporada antes que guardarse su huequecito entre nosotros. Así que un abrazote gordo a Carlos.
Un abrazo para nuestro querido Carlos,
que va a estar
hoy aquí en espíritu. Y encaminamos con los dos últimos episodios de la serie de cómics Providence, en la que, bueno, para quien quiera escucharlo, si llega de nuevas, pues que sepa que le hemos dedicado tres programas más. Pueden empezar en orden cronológico y así le van cogiendo la hebra a la historia. Pero por decirlo de una forma burda, Providence es la visión del señor Moore del universo de H.P. Lovecraft, con lo cual lo que nos sale es, igual que si mezclas un león y un tigre te sale un ligre, pues aquí si mezclas el universo de Lovecraft con el de Moore te sale el Moorecraft verso. Así que de nuevo nos vamos a entrar en ese Moorecraft verso. Hoy ya con el colofón, que por lo que me habéis dicho, yo no he leído la historia, ahora estoy empezando a leerla porque... Rafa, en su inmensa amabilidad, me ha regalado el primer tomo. Así que lo estoy disfrutando, estoy ahora viendo de eso que hemos hablado, pero bueno, para mí es como si lo hubiera leído porque gracias a vuestras descripciones he podido ir viviendo la historia. Y hoy, por lo que me habéis comentado, llegamos ya al paroxismo de horror cósmico de esta historia. Así que, Miguel, ¿qué episodio toca ahora?
Pues empezamos con el episodio 11, llamado, y suena muy raro, The Unnameable, lo innombrable, y... Este episodio es probablemente lo más loco de toda la serie, porque aquí empieza a mostrarnos todas las líneas temporales que no nos damos cuenta que han estado ocurriendo aquí. Y haciendo un pequeño comentario sobre algo que ya comentó Rafa Carcelén, el programa anterior, aquí se empiezan a unir otras dos partes de la historia que ha creado este desgraciado loco, pero que no hemos visto aquí en el programa y que probablemente podamos ver a posteriori, que son The Courtyard, el patio trasero, y Neonomicon. Entonces, todo esto viene aquí, se hace un batido y nos lo empujan. Nos lo avientan a la cara. El resumen sería que Robert regresa a Nueva York y se ve visiblemente afectado. Se ve muy, muy mal. Y empiezan a surgir diferentes imágenes. Prácticamente cada uno de los cuadros de esta historia va variando a que es una parte diferente de la historia. Algunas que ya hemos visto, otras que nos aclaran un poquito más, otras cosas que surgen nuevas. Por ejemplo, ya habíamos comentado que Robert le envía al detective Malone su investigación. Malone continúa la investigación sobre Red Hook. Vemos cómo empieza a despegar la carrera de Howard Lovecraft, cómo ocurren los eventos que ya hemos visto, pero que terminan de culminar en diferentes partes de las historias, como en El horror de Dunwich, en el caso de Charles Dexter Ward, El ser del umbral y De la sombra sobre Innsmouth.
¿Sabes qué es súper interesante? Vamos, esto es como todo, a mí, o sea, son... El problema de él era Moore, tío, es que al final entras en tal estado de paranoia que no sabes si las cosas tienen un significado o tú ya te has acostumbrado a buscárselo. Entonces, fíjate, están todos los personajes...
Pero a mí es una cosa que me da un poco de coraje, porque a veces cuando se hacen cosas de los mitos,
sí,
hay una tendencia, que es una tendencia, por ejemplo, que se ve en La boca del miedo... En la película esta que hizo la Sandra Bullock para Netflix, ¿Sandra Bullock era? La que se volvía todo el mundo ciego.
Sí,
algo así.
Que es como una especie de tendencia que los primigenios son como unas entidades mentales y que la gente las capta, pero no cuando los primigenios son criaturas vivas, ¿no? Y no sé si aquí se mete... Esto es porque se está metiendo ya en esa deriva, como en La boca del miedo, si la habéis visto, que al final...
No es eso, Rafa. En esta escena, ya digo, el Robert Black ya ha roto la línea como mensajero que es. Siempre navega entre dos cosas. Uno es que se vuelve loco, porque está en contacto directo con esta otra realidad, ¿vale? Y su mente sencillamente se quiebra. Pero por otro lado, es que, tal como te lo plantea Alan Moore, de verdad esta otra realidad paralela entra en nuestro mundo, y es así, de hecho ya lo comentaremos en el siguiente número. O sea, físicamente, aunque ahora mismo solamente lo ve él, pero esta realidad se está rasgando y realmente esto está ocurriendo, ¿vale? Ya digo, están los matices de las líneas que te resta o curvas que te dicen si es lo que percibe Robert Black o si es la realidad más común, pero esto está ocurriendo, porque de hecho al final de la historia, cuando pasemos a la actualidad, pues acaba por fin, tampoco me quiero adelantar, ¿vale? Pero no es, ¿cómo decirlo? Una lectura de que estos seres sean
una especie de influencia mental.
No, estos seres acabarán estando físicamente en nuestra realidad, solo que Robert Black, por ser la persona que actúa mensajero, es más sensible a toda esta historia y por tanto es quien percibe primero su presencia y su venida. Simplemente.
Pero atención, pregunta. ¿Esas criaturas están? Es decir, es como en los mitos que Cthulhu está en Rilé.
Estas criaturas norte,
o no, o aquí se supone que están todavía en otra dimensión y no han entrado en nuestro mundo.
Ahora
no, sí están en nuestra dimensión. Vale, conforme se ha reflejado en toda la historia, sí están aquí y es lo que desata la historia y en este momento la locura y la alucinación que está teniendo Robert.
Claro, hay personajes que sí que están directamente, entre comillas, infiltrados en nuestra realidad. Por ejemplo, Robert Suidam, que es este señor de barbita que tienes aquí a la izquierda. Este es el que tiene en el sótano el acceso a este inframundo donde está el demonio Lilith, ¿vale? Pero Robert Suidam es quien está generando esta secta, que bueno, todos sabemos cómo acaba el terror de Red Hook, ¿no?
Que para quien no sea muy versado en los mitos, pues aclaramos un poquito. Robert Swedan es el protagonista de un relato de Lovecraft que se llama El horror de Red Hook, en el cual en Red Hook, un barrio de Nueva York, hay una secta que está haciendo desaparecer niños. Y resulta que Robert Swedan es el líder de esa secta, que en su sótano pues tiene ahí una especie de sitio donde se hacen rituales y se atraen a criaturas. Y este relato es de los más difíciles de encajar en los mitos, porque en realidad no tiene un encaje directo, pero y es una pena, porque es uno de los relatos más chulos de Lovecraft, pero Moore ha decidido incardinarlo dentro de los mitos también. Así que sí, exactamente. Pues esta escena me recuerda un montón a una película que hay que se llama Lemora, A Tale of the Supernatural, Lemora, un cuento sobrenatural, que es un paranoyón de película, creo que de los años, no sé si es de los 70 o de los 80, que es una especie de mezcla entre La sombra sobre Innsmouth y una película de vampiro y una fábula. Y la protagonista es una adolescente, Lemora, que además toda la película es una metáfora del despertar sexual. Y esta Lemora coge un autobús para ir al pueblo donde va, pues no me acuerdo por qué. Y claro, es una mezcla de la escena de La sombra sobre Innsmouth del autobús, pero está llena de personajes raros, hay vampiros, y entonces me ha recordado un montón a esta ilustración.
Esta ilustración es muy chula, primero porque visualmente es brutal, y luego tiene un montón de mil lecturas. Para empezar, te recuerda todo el trayecto de la historia, ¿vale? Y te recuerda otra vez todos los relatos de Lovecraft por los que has ido pasando. Y luego hay detalles que son muy chulos. Hay seres, digamos, pues sencillamente, ¿cómo decirlo? Hay actores secundarios, pero hay actores principales. Por ejemplo, a mí me flipan dos cosas. Uno, al lado de Lilith, si te das cuenta, hay un señor con barba calvo, mayor, ¿vale? Que es Garland Wesley, ¿vale? Y delante de Garland Wesley está su hijo, ¿vale? Que es Willard, que tenía el tercer acto, cuando lo comentamos en su día. Y al lado de Willard hay un asiento vacío. Y lo que un poco te está diciendo es, no.
El hermano invisible.
¡Claro! Entonces tú, joder, estas cosas sí que se llegan a ver y son...
El otro hijo de Yoso Zoco. Claro. Tendrían que haber hecho como en la línea aérea y reservarle dos asientos mínimos.
Por bueno. Tamaño. Son regalitos para el lector. Y luego es súper inquietante que quien... Luego hay alguno que pueda aparecer, pero quien claramente está mirando al lector, coge el papel de Robert Black, es... Elspeth Waite, la chiquilla que está aquí delante a la izquierda, que es la que toma el cuerpo de nuestro protagonista y quien le fuerza a violarla. Es una mirada de desafío, o sea, que no sabe si te mira a ti como lector, si está mirando, es súper inquietante. A mí me parece una ilustración brutal. Y es de las ilustraciones que a mí, porque además el dibujante, que ya comentó Carlos que es una flipada, el Jason Burrows, yo sí que he visto en muchas páginas web que se le critica porque dibuja con líneas muy, muy bien perfiladas y muy detalladas, y para este cómic mucha gente hubiera querido
eso. Es el estilo de línea clara, ¿no?, que le llaman.
Claro.
Como el Ye, que pintaba así con...
Y yo lo que digo es que si este hombre no dibujara así este tipo de escenas, el decir, mira, aquí veo al señor Jenkins, que como decía, el coche rojo que tan flipones dejó la otra vez, y se le ve la cola de rata bajando por el asiento. Este nivel de detalle para mí es un regalo. O sea, yo estoy encantado de que sea este dibujante el que está aquí dándonos esto, sinceramente. Bueno, todo esto está, que es la segunda página del número, sí, ¿no?
Y apenas vamos en la segunda página.
Genial.
Muy bien, el tren llega a Nueva York. Robert está vagando, se ve preocupado, llega al lugarcito, es en donde él solía comer cuando era periodista. Y se encuentra justamente a un amigo de él que le dice, no, es que a mi esposa la metieron en la cárcel y las cosas que le pueden pasar ahí y todas sus preocupaciones, pero tú también te ves muy mal. Entonces te dan esa sensación de que la vida en todo el mundo se está yendo, como dicen en España, al garete. Sigue caminando. Esta ilustración es chulísima porque mira lo que está pasando, los traslapes de las personas. Así como pasó con Johnny Carcosa en el número anterior.
Que se ven como frame a frame. Como...
Sí, como traslapados, ¿no? Como uno tras otro, sí. la siguiente página, él está preparando un sobre y va y lo envía. Dice que lo está dirigiendo al detective Malone. Ve un automóvil cuando sale a la calle y se nota su desesperación en la mirada. Va y se sienta en un banco en un parque y se encuentra a Freddy. Freddy creo que no lo mencionamos porque es un personaje muy terciario, casi un extra, que era un muchacho que trabajaba en la redacción del periódico en el que Robert trabajaba. Se ponen a platicar. Y
el borracho, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Ah, pues tú lo tienes muy fresco porque lo acabas de leer.
Claro, lo he leído hoy, esta tarde.
Entonces le dice, pero se ve muy mal, pero pues me extraña porque usted siempre se veía muy bien, yo lo admiraba mucho porque pues usted es muy listo y muy guapo. Y le dice Robert, es que soy queer, soy homosexual. Y dice, bueno, pues no pasa nada, la verdad, yo entre mi bola de amigos, entre mi grupo de amigos, si no encontramos una muchacha, terminamos yéndonos, y luego la palabra que usa, con un sisi. No sé en español cómo lo venga.
No sé si hay una expresión para eso.
Sí, desgraciadamente bueno, hay muchos. Sí. Aquí lo pone, te lo digo, creo que no es transexual.
Bueno, aquí había una película que se llamaba Crampack, que era de dos amigos que hacían eso. Pero...
Aquí le llama, dice, aún así no tiene que avergonzarse. Mi grupo de amigos, si un viernes por la noche no acabamos con ninguna chica, nos vamos con algún sarasa.
Ah, claro, sí, es verdad. Sí, es sarasa. Sí, es una forma de decir en inglés sarasa, sí.
Vale, entonces ya le pasó.
Yo creía que sí, no, es que yo lo que entendí era que se dan por culo entre ellos. Entonces entendió que sí, era una forma de decir, hacemos un sí, que le habían puesto ya hasta nombre. O sea, es lo que te digo. No, sí, es verdad, sí, yo alguna vez lo había escuchado en alguna peli o algo de eso, en versión original, como sarasa, así. Pues nada, el Robert Blas podía haber tenido temita si hubiera querido en la oficina, pero no quiso.
Pues sí. Entonces, se despiden. Robert se queda solo contemplando el parque nevado. De repente ya no está en la banca. Se queda ahí su maleta. Esa ilustración es increíble. Se nota aquí la desesperación, como la puedes ver aquí, Rafa.
Sí, además, Rafa, si te das cuenta,
se ve.
Es desoladora porque es una imagen muy estática, como se queda solo cuando se abandona, y en la maleta se ve cómo sobresale un pequeño trocito de ropa, ¿vale? O sea, como reforzando el hecho de decir, de un tío súper pulcro, ordenado, siempre perfecto, y aquí ya es que le da igual todo, ha empacado, digamos, la ropa como ha podido y ha salido huyendo. Porque,
sí,
de verdad,
eso indica también su estado mental, ¿no?
Correcto.
El declive de su estado mental.
Entonces sigue avanzando y llega al edificio a la estructura que ya conocimos. Que
sí, ya he recordado las notas, ¿cómo se le llamaba esto? Esto es el jardín de salida, es como se le llama.
Y ahí es donde estaba la cabina de suicidio.
Correcto.
Sí. Y...
que está inspirada en el relato de Ambrose Bierce.
Correcto.
Sí.
O de Chambers, también yo me equivoco.
Se ve ahí que hace un escrito... solicita un disco, entra a la habitación, le ponen el disco, se despide de la persona que está ahí atendiendo, digamos, y se queda ahí sentado, solo. Y es aquí donde cambia todo. Aquí empezamos a ver diferentes personajes, que aquí sí le voy a decir a Rafa que por favor continúa tú.
Sí, comentaré alguno. En realidad aquí de repente la historia a mitad de capítulo se acelera porque el tiempo empieza a pasar. También yo creo que el tema de que ponga cada varias escenas el disco girando, que es el disco que utiliza de suicidio, va dándote la sensación de que el tiempo pasa. Entonces, bueno, se ven algunos personajes. Se ve como Thomas Malone, que es el detective de Red Hook, recibe el libro de Robert Blas, el diario, ¿vale? Con todas sus notas. Se ve como, por ejemplo, le dan una noticia a Lovecraft indicando, me temo que hay noticias sobre Susie. Se refiere a que su madre ha fallecido, ¿vale? Que eso ya es en el 21. Entonces, te va indicando cómo se va acelerando el tiempo en estas escenas que van pasando una a una. Se ve como la revista Weird Tales recibe el manuscrito de Dagón, ya es en el 23.
Un cuadro que es muy interesante es aquí donde sí. En una alcantarilla un grupo de hombres está sosteniendo la cabeza de un hombre y la cabeza todavía está hablando. Esto va a tener importancia en el siguiente número.
Correcto. Yo, si no recuerdo mal, ¿esto tiene que ver con la historia de Reanimator, puede ser?
Sí.
Yo creo que la cabeza, o por lo menos quien sale en primera escena de esta imagen... Creo que era James Montag, el compañero del doctor Stuart North. Creo,
recuerdo. Ah, puede ser, sí. Sí, cierto.
Tenía ese puntito, hombre. No, tampoco lo miraba. Pero yo creo que la escena está indicando eso. Pero bueno, lo dejamos ahí. Sí que se ven varias escenas de cómo. De hecho, el único personaje que realmente se repite a partir de ahora, las escenas donde se va a avanzar el tiempo hasta la actualidad, por supuesto en Lovecraft, que sale, bueno, pues alguna que otra vez, pero especialmente sale el detective Malone avanzando en la investigación sobre el horror de Red Hook. Esa trama sale en varias ocasiones, ¿vale? Hasta que llega la escena de la muerte de Sui Dam, que es brutal, una escena llena de sangre, es brutal. Y de hecho luego aparece incluso una escena en la que se ve el demonio Lilith con el cadáver de Suidam bailando bajo el subsuelo de su casa, ¿no? Se ve a Agus Derleth recibiendo correspondencia del Lovecraft, que ya es el 26. Se ve cómo escribe cartas a Robert Howard en el 30. Se ve una escena, a quien le guste esto, pues le dará mucha pena, cómo Robert Howard se suicida en el 36. De hecho, da mucha pena porque se le ve llorando con la pistola en la cabeza, diciendo oh mamá, bueno, como consecuencia de accidente de, bueno, en fin, da igual, de su madre y demás, ¿no? Se ve el fallecimiento, como decía Miguel, de Lovecraft, y son, ya digo, llega un momento en que te obsesionas con buscar detalles, porque detalles hay. O sea, tú ves a un anciano en la cama, bueno, la cara es la de Lovecraft, ¿no?, con una enfermera, un médico, y se ve que la habitación tiene el número 232. Y, tío, es que hasta ese detalle, o sea, porque es la habitación donde falleció en el hospital James Brown Memorial. Entonces, joder, hay mil personas más que salen, hay mil detalles, es que aquí puedes tirarte. Sale Borges redactando su libro de arena, ¿vale?, que se lo dedica a Lovecraft. Ya eso es en el 75. Sale unos hippies que están comentando una de las publicaciones que se decía que era una copia literal del Necronomicon, ¿vale?, que salió en Mirage Press en el 76.
¿Y el Black sigue vivo en todo ese periodo
Black,
de tiempo?
Black, el final de la historia, antes de que se acelere estas escenas temporales y avancemos hasta el presente, la última escena era, como comentaba Miguel justo antes, era Black entrando en el jardín de salida, en la misma cabina donde suicidó su amante, poniendo el mismo disco que utilizó su amante para suicidarse y redactando la nota diciendo: dejo mi diario para el detective Thomas Malone.
Vale, y a partir de ahí ya se va viendo este transcurrir del tiempo, ¿no?
Correcto. Sí, toda esta sucesión de imágenes de futuro, de pasado, de más futuro, sí, es una mezcla.
No es exactamente la línea temporal siempre hacia adelante. Hay pequeños pasos adelante y atrás, pero ves cómo va avanzando el tiempo, ¿vale? Ya digo, y ahí es por no entrar todas, pero es que se ve el matrimonio de Lovecraft, se ve cómo adquiere en su vivienda, se ve cómo la protagonista que se lía con el, ¿cómo era?, con el doctor, ¿cómo se llama el trasunto aquí en la historia?, el que ponía lo del frío para no morir.
Sí, el doctor Álvarez, me parece.
Correcto, pues cómo abre la puerta y de repente salen los vapores y la tía está gritando por lo que se encuentra allí en la bañera, deshecho. Hay una escena muy chula que yo no sé si en Lovecraft se ve a alguien bajando de un tren, ¿vale?, vestido de negro, y hasta ahora en estas escenas quien siempre ha estado de negro casi que era Lovecraft, ¿vale?, se ve de espalda bajando del tren y el cartel de la ciudad es Providence. Pero
pues eso será el regreso de Lovecraft de Nueva York cuando se divorció de
su negrín. Se separa, correcto, pero además es muy chulo porque justo se ve el cartel de Providence a través de las ventanas de dentro de la cabina del tren. Y coincide que una de las láminas de la ventana, ¿vale?, tapa el B. Entonces casi que dice Prudence, prudencia. Y dices tú, joder, yo digo, ya uno se vuelve loco. Será, pero...
Pero claro, bueno, ya esto es como los números de perdido.
Sí,
¿no?,
sí, efectivamente. Esto ya es chacarta, ¿vale? Se ven disturbios de... Bueno, ya, es que ya digo, no...
¿Se ve la creación de Arkham House?
No. se ve, te lo digo un segundito, porque tengo aquí, es que tengo un montón de notas y no los apunté todas, pero no, lo que, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado es que se ve, ay, un segundín más, está la muerte de Suidad, Malón, la iglesia de Rejuk, la escena de Culer, efectivamente, que es la de Aire Frío, verle que se convierte en escritor, en fin, nada, olvídate. Esto es cuando escribe a ser el letter, nada, en mi caso. La colina de los sueños. Es que tengo mil notas, tío, y ahora voy a ponerlas en pie. Se ve a Howard y Donald Wandrei, que son corresponsales de Lovecraft. De Weird Tales, se ve cómo echan para atrás un manuscrito y le piden que se lo entreguen escrito a máquina, se ven los penúltimos eventos, bueno, al final de la historia del caso de Charles Ward, se ve incluso un cadáver haciendo un encantamiento en Aklo, que no recuerdo en qué historia sale, pero sé que es Aklo por, bueno, por el tema de las... de los iconos. Se ve el agente especial, que esto ya sí, son de la rectora del Neonomicon y del patio trasero, ya se ven agentes especiales del FBI, ya se mezclan las historias. Se ve la muerte de William Wesley, se ve... es que, tío... Y a todo esto, mientras avanza el tiempo, se ve la revista Outsider, mientras avanza el tiempo, siempre, cada X escenas, siempre se ve el disco que se ha puesto para suicidarse Robert Black y su amante, con la canción de fondo, ¿vale?
No sé qué te haya pasado a ti, pero yo no conozco la canción, pero me imagino así que mientras voy leyendo el número me voy imaginando una tonadita así muy de los años 10, 20,
sí,
que me va sonando,
sí, la
en la cabeza.
Sí, la canción es del 13 y...
casi muy de muy de un episodio de Twin Peaks de David Lynch.
Sí, 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 sí. Y además
sí voy
sonando...
sintiendo mi cabeza.
El rasgueo del LP. O sea, la aguja rayando.
Los antiguos que conocemos, los LPs.
Se ve...
Aquí somos los tres. Los que somos de la época del LP. Eso, a veces cuando hablamos de estas cosas, me pregunto si entre la audiencia habrá gente más joven que nosotros o no. Hay una duda, por favor. Si hay algún millennial... o alguien que no sepa lo que es un LP, dejarlo en comentarios, porque siempre que hablamos de cosas así hacemos la aclaración, ¿no? Porque esto era pensando que nos oye gente más joven que nosotros, pero lo mismo, solamente nuestro nicho es de cuarentines, como nosotros. Eso me suscita curiosidad.
Preguntabas, Rafa, aquí lo tengo, la página 23. Se ve a Derleth y a Wandrei, ¿vale? Con una caja de The Outsider and Others, del 39, que fue la primera colección que se sacó de relatos de Lovecraft en tapa dura, que ya es de la editorial Arkham House.
Claro, por eso decía, ¿vale? Porque...
la página, te voy a enseñar, te voy a buscar la imagen y te la pongo para que tú veas, que también mola, ¿no? En la página 23, un segundito, a ver si te la puedo copiar de aquí.
Hombre, porque es un hito dentro de la historia de Lovecraft. Y de los mitos, ¿no? Cuando se creó Arkham House, que fue la editorial que creó August Derleth para relanzar los escritos de los escritores pulp como Lovecraft principalmente, pero también como Robert Howard, y que hubo ahí una polémica porque el albacea literario no había sido Derleth, sino que había sido, no me acuerdo ahora cómo se llamaba...
Barlow.
Sí, Barlow, el chiquillo joven,
¿no? Derleth y el otro fueron y le presionaron para que le diera el material y los derechos, en fin.
De hecho, hay una escena en que sale la tía de... bueno, presumiblemente no, la tía de Lovecraft, que es Annie Gunwell, que fue inicialmente la heredera real del patrimonio, ¿vale? Se ve... en fin, te estoy buscando la imagen y está en la página siguiente. Correcto, mira, aquí se ve a la tía en la puerta... ¿vale?
Claro, ya, es el del mentón prominente Derleth y el de al lado, que fueron allá a sacarle los escritos del nieto.
Mira, en la página siguiente, Miguel, se la pones a Rafa, en la segunda viñeta por arriba. Ahí se ve lo que te he comentado.
Outsider.
Correcto. Es la primera
publicación. Están empezando a sacar las primeras antologías de Lovecraft. Entonces, de Arkham House.
¿Tú tuviste la idea? Sí, bueno, esto pudo ser Arkham House en el 39, una cosa por ahí, ¿no? 38, 39.
Muy probable. Vamos.
Habrá gente que lo sepa mejor que nosotros. Yo ahí ya tampoco afino tanto. Pero tú hazte una idea que son como 15 o 16 páginas de a 4 viñetas cada uno o más, en la que cada viñeta cuenta una historia. Y puedes o no identificar. Lo normal es que no identifiques a los personajes, porque te mezcla hechos
Arkham de las House historias. Fue fundada en 1939.
Toma. Perfecto.
Vaya que sí.
Bueno, como decíamos al final, resumiendo un poco la historia, hemos dicho que es la que suicida y empieza el tiempo a avanzar hacia adelante, ¿vale?
Llega un momento en el que se regulariza la historia, ya como a tiempo actual, digamos, Rafa.
Sí, hay una escena que esta sí que me costó mucho encontrar la referencia. Hay una escena que es muy moderna porque se ve como una especie de cadáver, realmente se asume que es un cadáver tapado con un saco de dormir y con un pentagrama hecho con sangre y con perros muertos y palomas alrededor. Esta ya es muy moderna, ¿no? Y se ve con personajes como del FBI, con investigadores y demás. Y al final sí que saca de dónde es. Escena de un asesinato que hubo en el 98. El asesino fue Glenn Mason, ¿vale? A raíz de leer, pues igual, uno de estos supuestos necronómicos. ¿Vale? Y cuando se le preguntó un poco a los amigos de este chaval, que mató a esta persona e hizo, aquí el pentagrama y demás, fue porque de verdad pensaba que siguiendo la guía de este Necronomicon, entre comillas, auténtico, conseguiría abrir el portal hacia, para liberar todos estos engendros, ¿vale? Y esto fue en el 98, o sea, de repente te encuentras ya en la actualidad.
O sea que el tío era doblemente hijo puta, porque por un lado mató a una persona y por otro lado quería echarnos en lo alto a los primigenios, que hay que ser cabronazo.
Correcto, correcto. Vale, y como digo, ya a partir de aquí, estas tres últimas páginas, ya sí que aparece, ya digo, hay mil cosas que no hemos comentado de todas estas. Bueno, se ve una escena que se ve un montón de merchandising de Chulu, ¿vale? Con muñequitos, con peluches, con cositas así, ¿no? Pero a
yo
partir de aquí
en realidad, uno de esos,
¿eh? Y yo aparecen personajes de las otras dos historias, del patio trasero y de Necronomicon, ¿vale? Principalmente agentes del FBI que siguen una investigación de los hechos extraños que están sucediendo en nuestra época, porque la realidad está rasgada y se están viendo cosas raras, ¿vale? Y entonces lo que hace es imbricar las tres historias, patio trasero, el Necronomicon y Providence, de alguna forma enlazando con que hasta la actualidad no se ha materializado esa ruptura de las dos realidades y la de los mitos invade la nuestra, porque al principio en el FBI nadie puede entender el origen de esto, ¿vale? Y ahí es donde acaba el capítulo para empezar con el último.
Por cierto, una cuñita para quien esté interesado en el tema de los necronomicones falsos y todo eso, creo que en el programa lo tratamos en un especial para mecenas, que era el 3x11, que era sobre Chulú, el Necronomicon. Lo voy a decir concretamente, exactamente. De Lovecraft, los extraterrestres. De Lovecraft, los extraterrestres grises y el Necronomicon. Es el 3x11, el solo para tus tímpanos. Es decir, episodio especial para mecenas, 3x11. Y creo que también lo tratamos en el episodio 7 de la primera temporada, que se titulaba ¿Existe Cthulhu? Creo que ahí también se explica todo este tema del Necronomicon, de los Necronomicones que existen, pero que en realidad son falsos. Y eso, por si alguien que no esté muy versado lo escucha y le llama la, la atención, lo puede escuchar ahí, pero también está para mecenas, porque como es de la primera temporada, pues a eso se lo pueden acceder ya los mecenas. Pues bueno, ya he terminado la cuña.
Hay un matiz muy sutil, vamos ya por acabar este capítulo, que es, igual que hemos estado viendo muchas páginas con este avance del tiempo hasta la actualidad, y que de vez en cuando se estrena el disco revolucionando con la canción que hemos comentado, en la penúltima página, digamos, ya acabando el número, volvemos a ver alguna escena del suicidio de Robert Black. Como diciendo, vamos ya parando, se va acabando la canción. Efectivamente, también lo he puesto el chat, en el chat.
¿Puede interpretarse como que todos estos hechos que suceden posteriormente están derivados de la muerte, del suicidio de Robert Black?
Correcto, están derivados.
Esa cadena de acontecimientos que luego se.
Más que el suicidio, yo creo que la historia que comentamos será: Robert Black actúa como mensajero. En su búsqueda del libro de Halley, detecta cosas extrañas que deja en su diario. Hasta que se lo deja a Lovecraft. Lovecraft escribe los relatos a partir de las experiencias de Black. Una vez hecha esa misión, en la que Lovecraft da forma y nombre y sentido a esta otra realidad, y al darle nombre, digamos, le da fuerza como para que de nuevo exista. Digo de nuevo porque, por algún comentario, parece que esa realidad estaba antes que la nuestra, ¿vale? Robert Black ya no tiene misión en la vida y, por tanto, se suicida, porque él ya ha acabado su misión. Entonces, no es que estos hechos deriven de que Robert Black se suicida, sino del viaje que hizo Robert Black antes de suicidarse, y que una vez acabado el viaje, conocido a Lovecraft y legada su historia, pues ya no tiene misión y, por tanto, acaba con su vida. Lo que pasa es que tarda, pues, 70 años, por decir, ¿vale?, en materializarse esa transición a esta nueva realidad. De hecho, como decíamos, con intercalados con el suicidio de Black, se ven escenas ya actuales de gente del FBI, y se ven como en las calles hay seres tentaculares que van invadiendo las calles, se ven manifestaciones de hippies en plan de que las estrellas están alineadas, se ven auroras boreales raras, se ven en la última escena del número, se ven ¿cómo se llama? ¿Macradores nocturnos? Pues no, es que no sé.
Los ángeles descarnados de la noche.
Eso, ¿ves? Eso es. Ese coche de FBI donde van a huir los agentes de FBI es el final del capítulo. Y fíjate que están estos ángeles descarnados vigilando, ¿vale? Entonces ya te deja claro que tú ya estás en una realidad en la cual todas estas entidades se han materializado.
Bueno, pero en realidad lo que parece es, por la página que habéis puesto aquí en el chat, es que un par de zumbaos roban el Necronomicon, porque dice, ok, I got the book, we can...
Este libro,
en una de las viñetas que vamos viendo antes, conforme va avanzando la investigación del FBI, es que están buscando en los archivos de Lovecraft. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces aquí ya nos están mostrando que la realidad se permeó por los escritos de Lovecraft, como ha dicho Rafa, y que estas investigaciones están ya dándose cuenta del FBI. Ok, esto tiene que ver con Lovecraft. Todos estos crímenes, todas estas situaciones que están ocurriendo es por esto.
Correcto. Os he puesto en el chat también la escena en la que recuperan el cuaderno de Robert Black, que es precioso, Rafa. Si tú coges el número uno, ¿vale?, que tienes, la primera página de todas estas zonas manuscritas es físicamente, es el dibujo que estás viendo en la viñeta. Es una especie de facsímil que es lo que tienes en las manos.
La primera página del...
Sí, del primer número de Providence.
Sí.
Cuando va a empezar el diario, ¿vale?, de letras.
Sí.
¿Vale? Estas páginas marrones. Pues la primera página de ese diario se llama Cuaderno de Apuntes. Y es como un tomo con un papel de flores.
Sí, sale al principio en el primer.
Claro, pues si amplías la viñeta que te estoy enseñando en el chat, el libro que rescatan de los archivos del FBI físicamente.
La nota del tipo.
Claro, que cuando pasas la página pone Ex Libris Robert Black. Fíjate que en el fondo, al final, como concepto de libros, serían cuatro. Tendríamos el libro de Halley, que es lo que motiva la búsqueda de Robert Black. Tenemos el Necronomicon, que en realidad es el trasunto. Tenemos como libro toda la obra de Lovecraft y sus colaboradores. bueno, colaboradores, su entorno, ¿vale? Pero el libro, el auténtico libro, según toda esta historia de Providence, es el cuaderno de Robert Black, que es el que da origen a...
Son las páginas que tú vas leyendo al final de cada episodio.
Y que es, en teoría, lo que ha leído Lovecraft y que ha abierto su cabeza para poder escribir todos los mitos.
Joder, o sea,
cuando tengas tiempo... ¿Te acuerdas que decíamos en la primera sesión? Da pereza leerse ese cuaderno. Y da pereza, por lo digo, porque tienes que hacer un ejercicio de parar, dejar de leer el cómic, ya vas a leer un libro. Y eso requiere esfuerzo, está muy pequeña, muy apretada. Pero en el fondo piensa, esto es lo que en teoría leyó Lovecraft para escribir todo. Y es una gozada cuando lo revisitas, de verdad te lo digo.
Pero es que ese nivel de detalle es que es una puta locura. Vamos, cada vez que hace un cómic se tiene que tirar luego tres meses con el cerebro.
Pero tú piénsalo, ya digo, yo creo, aquí Miguel seguro que tiene más información que yo creo que El patio trasero y Nonagon es de 2015 o antes. Y Providence es 2017. O sea, está 2 años para hacer este cómic, ¿vale?
Por lo menos, si no es que ya lo tenía planeado desde...
Claro, claro, incluso. Por lo menos. O sea, este señor es un señor que está muy enfermo. El tema es que si yo mismo accedo a este cómic en otro momento de mi vida, ni lo hubiera entendido, ni lo hubiera disfrutado, ni lo hubiera valorado. Y hubiera dicho, a este tío es un bobo que tiene fama y esto es un rollo que no hay quien lo lea.
Pero bueno, también te digo una cosa. El lector implícito de este cómic manda cojones, porque es que tiene que tener no solo haberte leído la obra de Lovecraft, sino también haber leído sobre la biografía de Lovecraft, porque se entremezclan las dos cosas, se entremezcla el universo de ficción de los mitos de Chulú con la vida real con datos biográficos de Lovecraft. Entonces, para entenderlo
eso
todo...
es lo alucinante, Rafa. Además, ¿cómo lo trabaja? Para que llegue un momento en que tú digas, realmente no es una excusita para juntar una historia a todas las cosas, no es que utilice pegamento para pegar las historias de los mitos, no, es que le ha dado una entidad brutal, ¿vale? En fin, es que es otro nivel, este tío está a otro nivel. Pero
este no es el último episodio,
no,
todavía queda uno.
Queda un último episodio, que es el cierre del patio trasero, Neonomicon y Providence. Cierra la
que de hecho, algo que podemos indicar de este episodio 11 y que se agradece es que ya no hay la parte epistolar. Ya toda la historia es cómic.
Además, no tiene sentido. Si lo que entregó antes de suicidarse, claro, al estilo de Tom Malone es su diario, ya diario no puedes tener aquí. ¿Vale? Correcto. Y ahí es muy curioso porque todos los números de antes se han dado en Providence. Bueno, me refiero a los del segundo, digamos, volumen, los de la anterior grabación que hicimos, ¿vale? Sin embargo, este último número de la historia de Robert Black ya se da en Nueva York, cuando él baja del tren en Nueva York. Y la última página es ese texto del relato llamado Él, donde habla que venir a Nueva York ha sido un infierno, ha sido un error. Y da gracia porque es, bueno, pues eso. Es, en fin, también un reflejo de que Lovecraft y Nueva York no se llevaban muy bien, ¿no? Y aquí acaba la historia, digamos, de Robert Black. Pero no el arco argumental que veníamos contando, que era el último número.
Vamos, lo de que Lovecraft no se llevó bien con Nueva York, eso cualquiera que se haya leído su biografía lo sabe, que en Nueva York lo pasó fatal porque, por un lado, tuvo que buscarse la vida y no fue capaz y estaba muy frustrado. Tuvo los problemas matrimoniales con Sonia Green y luego aparte, como era tan xenófobo el hijo puta, pues claro, con toda la pechada de inmigrantes que había, pues lo pasaba muy mal, porque veía que aquello era, veía aquello como si fuera una cuna de decadencia. Así bueno, que sí.
Hay, ya por cerrar, y porque es la última nota que te digo, hay muchas notas que no he cogido, pero esta que la tenía aquí me apetece. Creo que os lo copié el otro día, pero no hablamos de él, y por placer me voy a dar el lujo de pegaros una cosa más en el chat, que es este cuadro. Para que volvemos al tema de los detalles y de las flipadas, ¿vale? Tanto del dibujante como del guionista. Cuando Robert Black entra en el jardín de salida, ¿vale? Para suicidarse, hay una escena en la que se ve una esquinita de un cuadro, ¿vale? Pues esa esquinita de cuadro es este cuadro, que se llama La isla de los muertos, de un pintor que se llama Arnold Böcklin. Vale, y es bueno, una figura que en una barca va hacia una isla que significa, bueno, pues la puerta de salida de este mundo hacia el mundo de los muertos. Pero te, ya digo, en lo que es la sala del jardín de salida, lo que se ve es una pequeña esquinita mínima de este cuadro. Pero simplemente se dan el placer de darle entidad a estas cosas.
Pues lo vuelvo a decir, el lector implícito de... Bueno, sabemos lo que es el lector implícito, por si algún oyente no lo sabe. El lector implícito de una obra es el lector que el autor tiene en la cabeza cuando la está creando. Normalmente se aplica a la literatura, porque va a ser el que va a ser capaz de sacarle toda la sustancia a la obra. Es decir, si la obra tiene varias capas de lectura, pues el lector implícito va a ser capaz de sacar todo eso significado, ¿no? Entonces el lector implícito de Alan Moore, pues tiene que tener unos conocimientos no solo ya, como hemos dicho, de los cracks, de la vida de los cracks, sino además de arte, de historia, para sacarle todos los matices que tiene este cómic. Vamos, es que es brutal.
Es brutal. Y además, lo comenté otro día, el hecho de prepararnos estas sesiones y leerme otras páginas y buscar otros ensayos. De hecho, hay uno en Cuaderno de Cómic, en Cuco, que está súper chulo sobre este cómic. Y al final lo que me dan ganas es de volver a leerlo otra vez, en plan compulsivo.
De darle otra vueltecita, ¿no? ¿Ya sería sí, cuál? Sí, ¿La décima?
No lo sé, tío. Ya. Pero bueno, tengo Lock and Key, que nos recomendó nuestro amigo Miguel, y lo tengo ahí esperando para disfrutarlo. Así que va a ser que va a esperar un poquito otra vez, Providence.
Muy bien, pero antes de eso te va a tener que repasar The Courtyard y...
y Neuronicon.
Así que... Bueno, pues ahora nos queda ver...
Como decimos
que...
aquí, hay para aventar que... para arriba.
Sí, sí, aquí hay para hartarse. Pues vamos a ver qué referencia, aunque van a ser una lista interminable, ¿no? Porque aquí sale casi toda la bibliografía del Oscar, ¿no? En este episodio, aunque sea pequeña referencia.
Sí, para irnos rápido, las que encontré son El horror de Red Hook, La sombra sobre Innsmouth, Aire frío, La llave de plata, El caso de Charles Dexter Ward, El horror de Dunwich, Los sueños de la casa de la bruja, El ser del umbral, como vimos en la imagen esa que duramos muchísimo tiempo analizando con todos los personajes, Las apariciones de Lovecraft, de Robert E. Howard, de August Derleth, de Clark Ashton Smith, de Jorge Luis Borges y de, incluso no recuerdo en cuál cuadro, es William S. Burroughs, un escritor americano de cierta fama también.
Yo aquí no he intentado ni recopilarlas, como ya...
Sí, son demasiadas, es una locura.
Por lo que hemos dicho, es increíble. Bueno, pues con esto pasamos ya al final, al último episodio de Providence.
El último episodio se llama The Book, el libro, y aquí el agente del FBI, Carl Perlman, aquí ya le vemos su nombre, concluye que la ficción de Lovecraft ha penetrado en lo que pudiéramos llamar el inconsciente colectivo, los registros acásicos, etcétera, y generaron un cambio en nuestra realidad. Junto con otros agentes, intenta localizar a otra agente llamada Merrill Brears, que debe estar en Manchester. La última imagen que vimos en el libro anterior, vemos que se está reuniendo con otros agentes en una casa y que lo están vigilando. Entonces van a viajar a Manchester, como dijimos, y van mostrando, y ellos se van dando cuenta cómo la realidad y sus mentes se van distorsionando. Ya ni siquiera van al... no recuerdo cuál era el nombre de la universidad, el colegio en el que tenían el kitab, sino que ellos ya piensan que van a la Universidad Miskatónica.
Ah, eso es genial.
Sí, es increíblemente bien pensado. Entonces están buscando a esta gente, ya no caminan por Manchester, ya van caminando por Arkham. Encuentran a esta gente que está embarazada y quedan extrañados porque está embarazada. Van apareciendo algunos otros personajitos de los que ya conocemos de antes, y encuentran a una delegación extraña consistente de unos Migo, un miembro de la gran raza de Jith que está poseyendo el cuerpo de una mujer, el estudioso de Lovecraft, S.T. Joshi. Y en el cielo se
no
puede
me jodas
ver...
que también sale ese Tellosi aquí.
Joder, que sí, sí sale.
Para quien sea menos un poco más lego en la materia y le esté interesando, pero no sepa mucho todavía de Lovecraft, ese Tellosi es uno de los mayores exégetas de la obra de Lovecraft, que se ha encargado de recopilar sus cartas, hacer selecciones de las cartas, analizar los relatos, ver, en fin, un gran estudioso de los Kra. Y bueno, los Migo son una raza de criaturas alienígenas que son hongos con forma de insecto y son inteligentes y en teoría pues viven dentro de nuestro planeta. La gran raza de Jith es otra raza que vivió en la prehistoria de la Tierra y que son capaces de viajar en el tiempo transponiendo su mente a la mente de personas de épocas del futuro y poseyéndola durante un tiempo. Así que, bueno, que echa esa aclaración para quien no sea experto en el tema.
Y en el cielo se logra ver una, no constelación, una nebulosa, que no es ni nada más ni nada menos que Azathoth. Cuando se junta esta gente Perlman con la gente Breers y con toda esta delegación, llega con ellos Johnny Carcosa, que ya conocimos el número del episodio 10, si mal no recuerdo. Lo conoció muy bien también Robert Black, en el sentido bíblico.
Pero la tía que va en bolas, ¿quién es?
Es la gente
Breers, vale, que la han dejado embarazada.
Que está embarazada, sí. Y la agente Breers da a luz ahí en medio de esta delegación y da a luz a un infante Cthulhu.
Ahora te voy a ir subiendo imágenes de esto, ¿vale? Que la estoy capturando en tiempo real.
Aquí ya, sí, sí. Aquí ya se le va la pinza.
No, créeme no, que no, porque lo peor es que tiene sentido.
Claro,
tiene sentido.
Pero volvemos a lo que he dicho. Estamos en la historia de que por la influencia mental de la gente los mitos están entrando en nuestro mundo, pero no que estuviera Cthulhu durmiendo debajo del agua porque vino en el Pleistoceno, por ejemplo.
Es que ahí vamos, espera. Entonces, la gente pues desea a ella con su instinto de madre querer cuidarlo, pero Johnny Carcosa le dice no, entrégamelo por favor. Él lo pone en el río y le dice, tiene que nadar hacia su destino, hacia en donde finalmente podrá dormir.
Vale, pero volvemos a lo mismo. Entonces Cthulhu no estaba en Riley, va a estar ahora. Fíjate, que esta tía lo ha parido.
Es que fíjate, toda la historia es una cuestión de tiempo circular, como dice Miguel. Lo que ha sido antes es ahora, lo de ahora es antes, el disco que gira con la canción... no sí, tener claro sí. Cuando ves el paso del tiempo, si ha ido para adelante, si ha ido para atrás en algunos acontecimientos. De hecho, en algunos números del segundo volumen que grabamos, ¿te acuerdas que entraba en la Universidad de San Andrews, se paraba el tiempo, se veía a sí mismo salir de la ciudad huyendo antes de... O sea, es circular todo esto.
Joder, pero al final es que es una paranoia demasiado gorda.
Es una paranoia.
Sí. Pues el ST yo sí ahí poniendo cara de peo de decir, ha nacido Chulú, veremos a ver, yo qué sé, que ya al final se le va demasiado la pinza, en mi opinión.
Lo que sigue es que el agente Perlman, bueno, se separan todos después de entregar al infante Cthulhu, y el agente cree que debe haber algún hechizo en el Kitab que lo lograron recuperar en la universidad. Y que con eso puede revertir todo, volver la realidad a lo que era. Y Joshi y Breers le dicen que no tiene caso ya que lo haga. Entonces Perlman, parado en el puente, rompe el Kitab y lo tira al río. Ante la llegada inminente de Shub-Niggurat, que viene bajando de una montaña.
Espérate, Shub-Niggurat no te lo he puesto, un segundito.
Entonces... en lo que lo va poniendo...
Y esto enlaza con la primera... con la primera viñeta del primer episodio
Correcto, que el suicidio del amante.
Está leyendo una carta, la rompe y se va viendo el paisaje a medida que va rompiendo la carta.
La diferencia es que el paisaje que se ve en aquel momento es el paisaje real de 1919 y el paisaje que se ve ahora es el paisaje de la nueva realidad, que es, bueno, la irrupción de no sé cómo llamarlo, de los mitos en nuestro espacio físico.
Claro, la venida de los dioses exteriores y de los...
Sí, además tú fíjate que, aunque ahora lo comentamos, pero en realidad la venida en todos los sentidos, casi que es una metáfora también de la Biblia, o sea, hay un parto, hay unos reyes, hay un bautizo, hay un... ¿Sabes? Que es que todo esto está... O sea, es un número totalmente para... además, los colores aquí, Carlos hubiera explotado gritando... los colores, porque es una pasada, o sea, todo el cómic es precioso, pero aquí los colores ya se van
a... Pero sin habérmelo leído, una pega que le pongo.
Venga.
Los humanos están todos muy tranquilos.
Sí, pero
es que es justamente años. Porque ya la mente ya se les
es
fue.
Esto no es que se abra un portal en plan Doom y de repente entren monstruos. No, llevan años. Viendo, pasa que ya digo, también se cuenta en el Neonomicon y en el patio trasero, llevan años habiendo sucesos extraños, hasta tal punto de que la gente ya los racionaliza y los asume como normales, es la nueva realidad. Y de hecho el comienzo del capítulo, mira, te lo voy a poner porque es súper interesante. Bueno, al final parece que te he puesto página a página todos los libros, ¿sabes?
Estoy flipando con Sunigurat, que es una especie de racimo de pelotas y chuminos.
Pero no, claro, pero... Claro, bueno,
¡qué guapo! Sí, claro, porque está vinculada con la fertilidad, en fin, la cabra negra de los mil retoños, pero...
Mira, te voy a poner la primera página, digamos... no es la primera página, pero donde arranca, digamos, la historia, efectivamente, como ya ha puesto Miguel, pero se ve muy bien... Ay, he quitado el chat, perdón. Aquí la tienes.
Ay, no, el psiquiatra de Alan Moore tiene que ser un hombre...
Bueno,
tiene que estar muy entretenido.
Psiquiatra Alan Moore debe estar más drogado que él. No, lo que te decía, fíjate, este personaje se bajó en la viñeta que te he puesto, es el, bueno, digamos, el director de la investigación dentro del FBI, y lo que te está dejando un poco esta caída de cámara, este zoom que se está alejando de la escena, además, este cómic es muy, muy, muy cinéfilo en los movimientos que hace, ¿vale? De escenas. Es como han ido leyendo todo el trabajo de Lovecraft, pero al final consiguen entender que lo que escribe Lovecraft es consecuencia del diario de Black, que es lo que al final tiene en la mano.
Y se explica, pero esto es de otro cómic.
No, este es este cómic, lo que pasa, vale. Que está es la primera página, pero viene de las historias del Neonomicon y del patio trasero.
Vale, y
de hecho son los personajes.
Porque
de,
manco
de
esa, el...
es manco por cosas que pasan.
Vale.
No lo vamos a destripar, pero efectivamente es manco. Tiene una prótesis. Pero lo que mola, ya digo, no es Lovecraft lo que hay que analizar. Hay que analizar el diario de Black. Ya digo, y es que la gente lleva años presenciando estos hechos. O sea, hay una escena, una transición brutal en la que se ve cómo salen de una ciudad y de repente entra en otra realidad con tentáculos, el cielo estrellado, estos ángeles descarnados, gatos en las puertas, además la sensación de que las casas están abandonadas, ellos mismos. Mira, creo que está en la primera imagen que te he puesto, esta tanda, se ven dentro del coche, ¿verdad? Los agentes del FBI hablando, está en inglés porque es la imagen que tengo, pero bueno, dentro del coche, ¿sabes?
Sí.
Vale. Pues la última viñeta de ese coche de repente es como el tablero de un coche antiguo. Ya no es el coche moderno que ellos conducen.
A ver, que le estoy bajando. Claro, es un coche de los años 20.
Es el coche rojo que conduce Tom Jenkins. Cuando lo aparcan se ve el coche rojo. O sea, está en una realidad, todas las personas de la actualidad, en una realidad que es casi onírica. Están acostumbrados a ver cómo su realidad fluye y va cambiando... Y ya no le dan ni importancia. El matiz que decía Miguel es muy curioso, muy divertido. En esta conversación que tienes en inglés dentro del coche, dicen... ¿Dónde está?
¿Es esta página a la que te refieres?
Sí.
¿Cómo va cambiando
No, esta aquí? La siguiente. Dice, o sea, llegan como a la Universidad de Miskatonic, que en realidad es San Andrews, ¿no? Y dicen, claro, el lugar real lo tenemos ahí. Delante recibe el nombre del río que discurre por aquí. empieza por la M, es la Universidad de Merrimack o algo así. No, no, es Miskatonic. Pero digo, están fluyendo entre su realidad, esta no realidad onírica. No, no es una cosa que pase de un día a otro.
Pero vamos a ver, Arkham entonces, cuando empieza el cómic, Arkham no existe.
No, es Manchester. No,
es Manchester.
Y luego, o sea, al final se transforma. Es que, claro, este tío lo que hace al final es como que... como que es... la realidad se acaba adaptando a los cuentos de Lovecraft.
Y sí, claro.
Penetra en la realidad y
ese
la
es cambian. El pelotazo. Ese es el pelotazo de la historia, Rafa.
Claro, no es un cómic de los mitos netamente hablando. No. O sea, un cómic de los mitos sería un cómic en el que existe Arkham, en el que existe Dunwich, en el que los primigenios este es.
Pero es, voy más allá. Donde, es un cómic donde Alan Moore les da otro nombre, ¿vale? Y luego parece que Lovecraft escribió cambiándole el nombre. Ya digo, no es Miskatonic, es Merrimack, no es Culwhan, es Curwet, no es... O sea, hay
pero,
pequeños...
Pero Arkham sí es Arkham, por lo que veo.
Aquí no sale Arkham.
Coño, o sea, sí,
hasta ahora sale Arkham.
En la imagen que me has dicho tú del coche, está entrando en Arkham.
El nombre Arkham no aparece, y si aparece me rompes la cabeza después de leérmelo 40 veces.
Vamos a ver, tío, si me lo acabas de poner, en esta viñeta es la conversación del fondo dentro del coche, bueno, cuando el coche es rojo, a la derecha pone Arkham. Están entrando en Arkham.
Mira, aquí está.
Que no, o sea, perdón, sí, Arkham. Pero nunca es lo que ellos hablan.
Ah, eso
el
no,
cartel ellos... aparece, pero el cartel puede ser parte de la migración de lo que está ocurriendo en el mundo onírico que se solapa con el real. Ellos no hablan de Arkham, no aparece jamás
hasta ese
Arkham.
Momento
hasta ese momento ya. De hecho hablan sí, pero de es... no, pero esto no era la Universidad de San Anselmo como se llamaba cuando fue a buscar el libro de Halley, pero de repente el cartel pone Arkham, pero en el número 6, que es donde aparece, creo que era el 6, donde estaba aquí, no ponía bienvenido a Arkham. Bienvenido a... Coño, lo voy a buscarlo todo aquí.
Bienvenido a Manchester.
A Manchester, correcto. O sea, al final todo se une y ellos no lo ven extraño, porque es como cuando en tus sueños se confunden las cosas, las personas mutan, la realidad muta, y tú lo ves con naturalidad. Y esa mutación, esa migración de realidad a fantasía lleva años ocurriendo en la actualidad. Por eso toda gente del FBI no lo ven raro, ni esta gente... ni las personas que habitan. No te voy a enseñar alguna imagen. Bueno, es que te vas a cagar con lo que te voy a poner, si te voy a enseñar.
Mira, aquí está el número. Acá originalmente, correcto, también el carro rojo. Es, claro. Y aquí no se nota por la calidad de la imagen, pero sí dice, bienvenidos a Manchester.
Vale.
Es una idea de olla, pero como decía Miguel, todo tiene sentido. En todo caso, el resumen es muy global, ¿eh? Y tiene muchas lecturas.
¿Tiene sentido o ya nos volvimos locos?
Correcto.
Claro, y ya estamos dentro de la realidad fluida de los primigenios.
En esta realidad queer, efectivamente. No, al final ocurre la profecía. La profecía de la secta que abandonamos, que era la Stella Sapientis. ¿Vale? El Redentor escribió las historias cogieron fuerza en esta realidad y poco a poco se han ido filtrando. Y ya es nuestro mundo. Y por eso, cuando ocurre al final. Que todo aterriza y que estamos esperando casi que el fin del mundo como lo entendemos, Josie le dice al director de la investigación, no, ya no investigues más, no busques el conjuro que revierte esto, ya no tiene sentido, ya esta es nuestra realidad, o sea, ya es un intento vano, olvídalo. Y de alguna forma casi que se rinden, porque ya es su realidad. Ya es este mundo.
Y así termina el cómic ya.
Bueno, hay muchos matices. Así acaba el cómic. El cómic acaba con una frase de Más allá del muro del sueño, que lo que dice es: podríamos suponer que la vida, la materia y la vitalidad, tal como se conocen tales cosas en la Tierra, no son necesariamente unas constantes en los sueños, y que el tiempo y el espacio no existen tal y como nuestra conciencia despierta los concibe. A veces creo que esta vida menos material, se refiere a los sueños, es nuestra verdadera vida y que nuestra vana presencia en el globo terráqueo es un fenómeno secundario o meramente virtual. Y acaba el cómic ocurriendo de verdad la venida de la realidad de los mitos. ¿Vale? Nace Chulu, se va a Rilé, está Subnígurat. Y de hecho en la imagen, que parece una aurora boreal, que efectivamente es la avenida de Agazón. Vale, es esto ya hasta que hemos llegado, amigos. Vale, curiosidades hay un montón aquí. De hecho, por ejemplo, el propio nombre del número, el libro, al cual se refiere al Necronomicon, al libro de Halley, que es otro asunto, a Lugares Comunes, que es el diario de Robert Black, está chulo. Y yo he apuntado como cosas que me gustaron mucho en su día, cosas que me gustaron y muchas que no habré entendido. Hay una escena que me inquietó mucho, que se ve como el coche de los agentes del FBI avanza hacia una casa deshabitada, donde tú intuyes que hay gente, pero que igual hay poca gente, y que no es raro que la gente muera y que los maten estos bichos, ¿vale? Pues esa casa deshabitada, lo que se ven son gatos. Gatos que podrían ser, por ejemplo, los gatos de Ulthar.
Claro, ejemplo. Seguramente vaya en esa dirección, sí, sea.
Por ejemplo.
Un guiño, ¿vale? Guiño.
Claro, un guiño, guiño. Toda esta realidad, como decimos, es mutante, que esto ya lo dijo Johnny Carcosa un poco, ¿no? Que nuestro mundo, en verdad, es el sueño de su mundo y no al revés. Y ya digo, ya hay escenas donde esta realidad se retuerce. Hemos visto como el coche que conduce la gente del FBI se convierte en el coche del hombre rata, donde esa escena que nos mostraba Miguel, ¿no? Como en una doble página apaisada, la ciudad se convierte paisaje totalmente onírico, con el espacio abierto, con seres tentaculares, con farolas orgánicas, con viviendas inundadas por
hongos y
por cosas, musgos. Sí, por hongos principalmente. ¿Vale? Es brutal. Ya digo, confunden la Universidad de Miskatonic, o sea, todo es un sueño, es brutal. Hay una cosa muy chula, que esto lo rescaté de la lectura inicial, yo creo que del Necronomicon, que es cuando entran a la Universidad de Miskatonic, o de St. Andrews, ¿vale? Ven a un recluso tocando la guitarra en el suelo, ¿vale? Pero la guitarra está sin cuerdas, ¿sabes? Un recluso con su traje naranja como de desquiciado, ¿no? Porque en el fondo de la universidad pasa a ser casi que un sanatorio mental, pero bueno. Pues está tocando en el suelo la guitarra y lo que tiene alrededor es un corro de cabezas cortadas y manos cortadas. Es súper inquietante. El tío cantando súper feliz. Pues este tío, ¿vale? Con la guitarra, este personaje sale en el. No es en el Necronomicon, es en el patio trasero. Tocando la guitarra en una foto, sentado en su cama. ¿Vale? Rescatan el personaje y, bueno, en el Necronomicon y el patio trasero se explica el porqué de las cabezas cortadas, de las manos cortadas, un poco. De toda esta masacre, ¿vale? El parto de esta mujer y estos personajes del FBI que lo presencian es un trasunto a todos los efectos de un Belén viviente, del portal de Belén, ¿vale? El nacimiento de Chulu, es la asunción de que llega al final del mundo, como lo conocemos, llega el Redentor, entre comillas, ya no es nuestro mundo, ya es Yugoth, ¿vale? Pero hay un detalle justo antes del parto, que es súper chulo, que es los agentes del FBI llegan a esta escena, casi que dirigidos por esta aurora boreal, casi como por la estrella, ¿no? Y tal como llegan, los reciben varios personajes que ya hemos visto antes. Uno de ellos es Sadrak Annesley, que es el caníbal que dijimos, ¿acordáis? Del retrato de la pared, ¿vale?
Y grabado en la casa.
Sí, de grabar la casa, perdona. Entonces, cada personaje de la historia, pues se dirige a un agente del FBI y los separan. Y se los llevan como charlando, como, aquí no pasa nada. Y los separan como diciendo, separándoos a vosotros, que estáis haciendo una investigación, no va a ser más fácil despistaros de vuestro objetivo. No va a ser más fácil que os integréis en esta nueva realidad, ¿vale? Bueno, pues el personaje que se lleva, el agente calvo, no recuerdo el nombre, que se lleva Sadrak Annesley, bueno, pues cuando vuelve a aparecer Sadrak en escena, aparece con los dedos ensangrentados y esa gente ya no vuelve a aparecer en la historia. Se lo ha comido. qué lástima. Además dice, ¿dónde está? Dice Ah, se dirige el Sadraka a la gente calvo y dice: me da que por sus venas corre sangre holandesa. No me equivoco, ¿verdad? Y dice el calvo: sí, parte de mi abuela. ¿Cómo lo has sabido? Y dice el tío: bueno, me da en la nariz que era así, en la nariz, como diciendo, ya tengo la cena. Es genial. Carcosa, cuando Johnny Carcosa sumerge, cuando ya Chulu, digamos, nace, ya digo, y lo sumerge en el agua, como decía Miguel, es no solamente para que llegue a Riley, sino, bueno, es una simulación casi que del bautismo que hace San Juan Bautista de Jesús, o yo por lo menos así lo he entendido. Todo el rato, el agente Perlman, ¿vale?, que es el investigador jefe, lleva consigo el libro de Robert Black, todo el rato, ¿vale? Y bueno, lo casi que tú decías, Rafa, sí, como si fuera un misal, efectivamente. Y tengo aquí además, a mí me recordó la primera vez que yo me leí esta parte, que fue, no entendía más nada, pero el final en la que se rompe un poco el diario, a mí me recordó un puntito a Watchmen. Lo que pasa es que con otro sentido, ¿no? Pero, joder, Watchmen, el diario de Rorschach, es el que destapa todo y es lo que queda como testigo de la historia realmente, porque Rorschach se volatiliza. Aquí, sin embargo... Lo volatilizan. Aquí, sin embargo, lo que queda como testigo real de lo que ha ocurrido desaparece, porque lo rompe el agente Perlman. Lo rompe y lo tira. Y yo no sé si el tirarlo... No sé cómo entenderlo, si realmente efectivamente ya no tiene sentido nada, ya hemos llegado al final. Casi que esto es como la cámara de suicidio para la humanidad. O no sé si pensar también, bueno, se lo lleva el río aguas abajo. A lo mejor lo encuentra alguien, a lo mejor se rescata la historia, a lo mejor se puede recomponer todo.
Yo no, lo que veo claramente es que esto es una reinterpretación de los mitos de Lovecraft.
Sí, sí.
Hecha por Alan Moore. Él ha creado su propia visión de los mitos, que se ha tomado muchas licencias, obviamente, pero bueno, la verdad que es bastante, bastante interesante.
Pero es interesante porque de verdad hay un trabajo de autor detrás, o sea,
en realidad,
a crear una historia.
Por un lado, me fascina, porque es verdad que el tío, con todos esos elementos, ha construido una cosa única, que no es solamente transponer la historia de los Kras, ¿no? Y crear como una especie de universo común, bueno, que no tendría ni que crearlo. Y la verdad es que me parece súper interesante. He hecho un poco en falta, por otro lado, que fuera no una reinterpretación, sino que fuera un cómic estrictamente sobre los mitos, basándose en el universo de los Kras, con la cronología de los hechos del universo de los Kras, con los lugares ficticios, y con una realidad más física, porque al final, a mí una de las cosas que me gustan de los mitos es esa idea de que esas criaturas no solo están en esferas de existencia exteriores, sino que están dentro de nuestro planeta. Y están ahí durmiendo, lo que pasa es que no las hemos detectado, ¿no? Y es todo mucho más físico, es decir, en el universo de los mitos a Chulú se lo intenta cargar con bombazos atómicos y lo revienta atravesándolo con un barco. Que sí que se puede hacer una oposición, no total, pero sí que se puede enfrentar uno a los mitos, al menos en ciertos aspectos, ¿no? Cuando ya empiezas con los rollos oníricos y las realidades que se mezclan y eso, pues toda esa parte más pulp de los mitos, que a mí es una de las cosas que más me gusta, se va al carajo. Pero, en fin, es eso, es pues la visión de los mitos de Alan Moore, una reinterpretación que ha hecho, y la verdad es que el resultado es algo único.
El resultado único, porque además, ya digo, más allá de que te guste mucho o poco regular, y por supuesto que puedo ver y puedo entender a los detractores que tenga, que los abra, lo que se queda claro detrás de esto es que hay un trabajo de investigación casi obsesiva.
Hombre, ¿vale? Las fichas que tenía que tener esta gente con los personajes, y este sale en el episodio patatín, y luego tiene que salir el episodio patatán, y esto tiene que ser una puta locura a nivel organizativo para encajarlo todo con tanto detalle y tanta historia, vamos.
Yo creo que es una... Yo creo que es algo que no solamente a la gente a la que le guste bueno, el rol cósmico, sino en general a cualquier amante del buen cómic, creo que es algo a tener en casa con placer. No me parece que sea caro, lo digo de verdad, por la calidad de las ediciones, por la calidad de las ilustraciones, ya digo, por la historia en sí. Yo creo que es algo que se puede disfrutar muchísimo de tener en una biblioteca como obra a revisitar, incluso a revisitar parcialmente, porque por ejemplo los primeros números, que son más como tú los planteas, sencillamente el pasar a cómic, así que los mitos, ¿no?, o algunos relatos, se puede leer así de simplemente, así de a gustito, sin tener que venirse a este final onírico. Lo obvias y ya está, ¿vale? Y luego hay un detallito que lo hemos comentado antes fuera de micro, que yo no sé qué sentido tiene, no sé la explicación. Me imagino que habrá seguro gente que se haya encontrado, yo no llego a tanto. Que es, bueno, al final de cada capítulo, de estos 12 números, viene un pequeñito mapa de una zona de Providence, que luego, Miguel, ya he visto qué ocurre, efectivamente, en la edición que tenemos aquí en España no aparece el mapa físicamente, ya lo he comprobado, ¿eh? Pero la edición que tiene Miguel, sí aparece un mapa de Providence, Rafa, y aparece este pequeño triangulito, este pequeño recorte. Como decía los oyentes, al final de cada capítulo hay un minimapa.
Sí, yo me he dado cuenta hoy, cuando lo estaba leyendo, digo, hostia, al final hay un mapa chiquitito de Providence, sí, sí, con dos áreas coloreadas.
Correcto, las áreas son el cementerio, bueno, pone Grace Church Cemetery y luego viene Long Island. Son las dos únicas zonas coloreadas, pero este recorte tan chiquitito, que no sabemos por qué aparece aquí al final de cada capítulo, pertenece a un mapa mucho más grande que Miguel sí tiene en su edición de Providence.
Ya encontré el significado de ese lugar, de Grace ¿Tiene? Church Cemetery. Ahí está enterrado Lovecraft.
¿Y el otro? Porque son dos los que están coloreados, el cementerio y otro, ¿no?
Bueno, yo creo sencillamente que porque es el accidente geográfico que está ahí. Es que el mapa sí tiene otras zonas coloreadas. Mapa global, vale, no los edificios ni demás, pero sí el agua, por así decirlo, ¿vale?
No, está en otro lugar, Swan Point Cemetery. Entonces esta información está incorrecta.
Ah, pues habrá que redescubrir por qué. Entonces, en todo caso, este minimapa aparece al final de todos los capítulos, exceptuando, desconozco por qué, el capítulo 9, 10 y 11.
Que es cuando ya están en otro mundo.
Sí, y en el 12, al final, en la última página de toda la historia, vuelve a aparecer. Pero como os explicaba, viene con caracteres, con runas en aglo, que es este idioma que se comentaba en el libro de Halley, pasando estas runas a letras latinas, pondría, bueno, o vendría a poner como Providence, pero con un reflejo mirado al revés en un espejo. Que en teoría este lenguaje aglo es la imagen especular también de un lenguaje. Entonces, bueno, vuelve a poner Providence, pero ya lo pone con las letras que representan que la realidad actual ya es la de Yugoth, el mundo de los mitos de Chulu.
Claro, el aclo es cuando uno dice aquello de Haya Haya Cthulhu Fazahn, se supone que eso es el idioma aclo, que tiene unos caracteres que no sé si se habrá llegado a hacer el alfabeto completo y se podrá escribir en aclo.
Bueno, sí, aquí está en el número 6, te aparece una.
Pero no sé si eso lo haría Lovecraft o ya fue algún flipado posterior y que se inventó un alfabeto en aclo.
No lo sé.
Cuestión es que el que lo citó por primera vez era Arthur Machen y a Lovecraft le moló y dijo, me lo quedo. Y entonces, pues bueno, se supone que es el idioma que hablan los sectarios de los mitos. Así que en este tampoco podemos decir la referencia a los diferentes relatos, porque también sería todos, básicamente, ¿no?
Sí, solo, pues obviamente, la llamada de Cthulhu con la aparición de él. Y hay alguna mención en el texto a David Lynch, que ya lo había mencionado yo en el episodio anterior, por la sensación que me da, que esta sensación onírica que él maneja en sus obras, pues también se me reflejó aquí un poquito.
Y bueno, ya simplemente, ya digo, no sé el detalle en este sentido de la edición que tiene Miguel, en la que tenemos nosotros aquí. Es muy bonito ver las páginas finales de cada tomo como vienen todas las subportadas de cada cómic teóricamente en grapa, pero luego viene una serie de portadas de los cómics, de cada cuatro números, dibujadas en sepia, como si fueran de una edición antigua, y son súper bonitas. Y la verdad es que es una gozada, es una pena no tener esto a tamaño más grande para hacerlo algún tipo de postal o incluso hasta de para una camiseta o un póster, porque son preciosas, sinceramente.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro paseo por el Moorcraft verso, hoy tengo la lengua dormida, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, en esta sección, pero como ya hemos comentado, también tenemos ganas de, si tú nos permites,
sí, claro,
traer el Courtyard y Neonomicon para poder unir este par de piezas que aquí nos saltan de repente y que quizás no tenemos muy claras. Entonces, con eso podremos entender mejor a posteriori este final de episodio.
A menos que los oyentes aprovechen el verano para inundar de comentarios.
En nuestra contra.
Correcto. Hablad ahora o callad para siempre.
Estos tres locos nunca más.
Voy a aprovechar para leer la referencia que había dicho que viene en el primer tomo de Providence, que poseo gracias a Rafa, que dice el origen. Dice, para que la gente vea cómo encaja el Courtyard y el Neonomicon con Providence. Dice, hace algunas décadas la mala suerte quiso que Alan Moore olvidara en un taxi la casi totalidad de una serie de historias inspiradas en Hongos de Yugoth, el célebre ciclo de sonetos de H.P. Lovecraft. Una de las pocas que se salvaron, The Courtyard, pronto encontró su versión en una antología en prosa, The Starry Wisdom, A Tribute to H.P. Lovecraft. Este libro reúne el trabajo de otros grandes autores como J.G. Ballard, William S. Burroughs, Ramsey Campbell o Grant Morrison. Algunos años más tarde, el guionista Anthony Johnston y el dibujante Jason Burroughs realizaron una adaptación al cómic de The Courtyard para la editorial Avatar. Y 5 años más tarde, cuando se encuentra en una situación económica difícil, Moore decide concebir su continuación, Necronomicon, cuya trama se desarrolla en un contexto contemporáneo. Es decir,
Neonomicon.
Eso, perdón, Neonomicon.
Sí, es muy confuso.
Siempre leo Necronomicon y el cerebro me lo ha autocompletado, ¿vale? Su objetivo fue entonces el de crear una forma moderna e innovadora del pavor lovecraftiano, que expresara plenamente el horror cósmico que el gran escritor estadounidense dejó siempre a nuestra imaginación. A pesar de provocar ciertas controversias a causa de sus numerosas escenas de sexo y violencia explícitas, la serie Neonomicon fue bien recibida tanto por el público como por la crítica. Esa obra también ayudó a Alan Moore a ganar el prestigioso premio Bram Stoker en 2011. A partir de ahí, una idea germina en la cabeza del escritor, inspirada en su conocimiento de fenómenos reales. Neonomicon plantea más preguntas que respuestas. Esta reflexión da paso a Providence, que, según el propio autor, es tal vez la aproximación en forma de cómics más seria y ambiciosa que jamás se haya intentado sobre Lovecraft. Así que vemos que el primero Courtyard, no tuvo nada, o sea, no fue el guionista del cómic, él creó un tomo, una antología, y luego se adaptó a cómic y él ya se ofreció a participar en el Neonomicon.
Correcto, y fíjate que yo pensaba que era en el 15 y aquí lo que viene es que el Neonomicon recibió el premio Bram Stoker en el 11, ¿no? Por tanto, yo ahí estaba equivocado, sí.
Pues me parece muy, muy, muy gustoso este paseo por los mitos y aunque no sea estrictamente de los mitos, es decir, aunque no sea una recreación del universo lovecraftiano y se tome su licencia, creo que aquellos que sean fan de los mitos y de Lovecraft pues disfrutarán mucho con todas las referencias, que además creo que las disfrutarán doblemente si a la vez que se van leyendo los cómics, en caso de ser primerizo, van escuchando estos programas, porque les van a sacar muchísima, muchísima más sustancia. Porque son tantas las referencias que si no, No, es que te pierdes. Pues muy bien, chicos, pues hemos llegado al final de esta serie y como os comenté, a micrófono cerrado, me gustaría, pues bueno, hacer una pequeña, si os apetece, una pequeña charlita de despedida de temporada, un cierre, no sé si os gusta la idea.
Claro.
A mí sí, claro, sí.
Pues, como os dije el otro día, estuve pensando cómo hacerlo, qué hay que decir o qué hablar, y bueno, pues lo único que voy a hacer es comentar un poquito así a grandes rasgos cómo ha sido la temporada. Vosotros podéis decir vuestras impresiones, si queréis añadir algo, lo que sea. Para empezar, como temporada, no tengo claro si ha sido buena o si ha sido mala, porque hemos bajado mucho en escucha, pero sin embargo hemos aumentado la interactuación con la audiencia. Ha subido el número de comentarios que deja la audiencia, se ha disparado dentro de nuestro ámbito, que antes teníamos menos de 1,000 y ahora tenemos 1,000 y pico suscriptores, no, 3,100. Entonces, lo que son los suscriptores también ha aumentado mucho. Entonces, no sé si es que poquito a poco vamos consiguiendo un público de nicho, pero más fiel, aunque no tengamos tanta descarga. No sé, eso no sé muy bien cómo interpretarlo, la verdad. Y luego, pues en cuanto a tema, creo que sí que ha sido una de las temporadas más variopintas, porque hemos tenido esta serie sobre el cómic de Providence. De hecho, el cómic hizo su incursión en el horror cósmico por primera vez gracias al diccionario mitológico. Gracias a la letra H del diccionario mitológico, donde hablamos de Sandman, estación de nieblas, que eso hizo que Carlos y Miguel le sonara la campanita y ya empezamos a hablar de hacer un especial sobre la serie Providence. Así que esa ha sido una gran novedad esta temporada, que nos hemos metido un poquito más con el tema de los cómics, que como yo no lo domino mucho, pues ha sido la primera vez que hemos empezado a tocar dentro de lo que es cultura de terror, pues más a enfocarnos en el cómic. También de lo más destacado han sido los programas que hemos hecho, los top sobre películas de terror, tanto las más terroríficas según la ciencia como las más terroríficas de todos los tiempos. Ha sido de los programas que más escuchas han tenido, supongo que porque son los más generalistas y no son tan de nicho también. Otra de las grandes series de esta temporada ha sido la de los escritores de los mitos, que hemos dedicado a Robert Howard, que bueno, pues ahí el gran trabajo que han hecho Berenice, David Tenza y Danforth, que bueno, pues también ha tenido su aceptación. Empecé con lo de las micro reseñas de películas para mecenas, que no sé si habrá tenido mucho éxito, pero bueno, también se trata un poco de ir experimentando. Y también ha sido la primera temporada en la que los oyentes han tenido voz en el programa, que gracias a la sorpresa que orquestó Carlos Pascual de los testimonios de los oyentes sobre su primera vez con Lovecraft, y luego lo llevamos a cabo haciendo esa pregunta, que era cuál era la película de terror favorita de los oyentes, que también pues ahí pudisteis los oyentes y los colaboradores pues nada, decir cuál era vuestra peli, y que me gustaría repetirlo en la siguiente temporada. Lo que pasa es que como lleva más tiempo por el hecho de recopilarlos todos, montarlos, todos los testimonios y eso, pero sí que me gustaría seguir manteniendo esa sección. Y también ha sido otra de los temas más destacados de esta temporada, ha sido el de las canciones espeluznantes, que personalmente es de los que más orgulloso me siento, de los programas más orgullosos, porque creo que el segundo de canciones espeluznantes en cuanto a montaje quedó muy chulo, con las letras a la vez, traduciendo las letras a la vez que se escuchaban, en fin, por los temas que tocaban las canciones, que también creo que eran bastante emotivas. Y ya quitando esto, pues los especiales sobre los clásicos de Lovecraft, que he empezado, que he dedicado a La sombra sobre Innsmouth, al horror de Dunwich, que no sé si habrán tenido mucha aceptación o no, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto porque pues, el tema que me gusta, pues lo hago gustosamente. Y también ha habido, como siempre, lugar para el flichornismo de la mano de Macoco y sin Macoco también, porque esta temporada, como Macoco no ha estado tan disponible, pues pues hemos podido, he tenido yo que hacer algunos programas del tema en solitario. Así que la verdad es que hemos tocado una variedad de temas bastante, bastante impresionante. No sé vosotros qué opináis.
Mi opinión, a ver, vaya por delante que yo no soy objetivo. Yo me gusta tu podcast y por tanto, pues qué te voy a decir, no. Pero es cierto que esta temporada tiene tiene episodios que son muy muy concretos o más especialistas, que me han gustado muchísimo, por ejemplo el tema de la música con Carlos, o como tú decías, ¿no?, los ratos de, bueno, o los capítulos que han hablado de Solomon Kane. O sea, hay ciertos capítulos que son muy especializados y yo he disfrutado muchísimo. Tiene otros que son más generalistas, más en plan charla de cafetería, y que también me han hecho disfrutar muchísimo, pero desconozco si esa posible variedad de uno a otro puede hacer que alguien esté más descontento. A mí me gusta ir migrando de un rato sin complicaciones, simplemente...
Yo también tengo esa duda, te lo confieso, porque tocamos tantos palos.
Vamos, mi opinión, ya digo, no soy el ni mucho menos el que pueda ser más válido para que tomes decisiones, pero... La pregunta es por qué hacías tú esto. Si lo querías hacer para un programa súper especializado que realmente sea un referente en, o lo querías hacer pues para, bueno, echar un rato, crear contenido, que la gente pueda, sin ser, bueno, o tocando este tema, pero sin ser hiper especialista, que la gente pueda asomar la cabeza y luego profundizar si lo desea. A mí me gusta variar entre temas más concretos y temas más genéricos. Por ejemplo, el último que yo escuché fue el de Manitou, si no recuerdo mal, que lo hiciste con Sergio, ¿puede ser?
Sí, con Niebla de Guerra. Sí, con Sergio de Niebla de Guerra, del podcast.
Yo me reí muchísimo, estaba relajado, vas conduciendo, no te complicas la vida y es un platete. ¿Que quieres algo más concreto? Lo tienes. El de las canciones espeluznantes, el de Solomon Kane, el de... Lo tienes. Las microreseñas incluso tampoco me han parecido mal, ¿eh? Ya digo... Es que yo creo que momentos en el día tienes para ponerte cosas que requieran atención y cosas que no la requieran. Y a mí por eso me ha gustado. Pero desconozco si es el parecer del resto.
Sí, yo personalmente es justamente lo que me agrada estar aquí. No te diré como parte del podcast que esta temporada pude hacerlo. Pero desde que he seguido el podcast de Rafa, que me interesaba el tema del horror cósmico.
Miguel se nos ha
muchas
caído.
Veces. ¿Perdón?
Se había ido por un momento.
Se me había ido, perdón. Me ha permitido abrir mi abanico en todos los temas que llega a poner Rafa, y yo estoy seguro, porque yo también soy un poquito podcaster, que es lo que más le gusta a él, el poder traer temas que a él le llaman la atención y poder presentárselos a la audiencia y poder profundizarlos tanto sea él como con los invitados, a veces con este trío de locos que tenemos, que hoy pobre Carlos no pudo estar, pero podemos ver una plétora de temas que tienen que ver con el terror generalista, cósmico y otras cosas que hemos incluso llegado a pensar aquí en Petit Comité y que esperamos poder presentar adelante.
Entonces, es que en realidad
si las personas que nos escuchan nos pueden decir,
claro,
un poquito para tener un mejor panorama.
De todas maneras es complicado, porque yo siempre me acuerdo del capítulo de los Simpsons que meten a todos los niños para hacer un estudio de mercado de un juguete y al final no llega a ninguna conclusión porque cada uno quiere una cosa. Por eso yo, una cosa que sí tengo clara es lo que has dicho tú, lo que has dicho yo. Normalmente lo que hago es tocar temas que me interesan a mí, porque al final que le gusta a todo el mundo, es que eso es muy difícil de aceptar, porque tú a veces te curras algo y piensas que va a gustar y no tiene casi relevancia, y luego otra cosa que la haces por hacerla, pues resulta que yo qué sé, como por ejemplo el programa que hicimos de los mejores videojuegos de terror, y ese ha sido el programa más descargado que llegó a tener 30.000 descargas.
A mí se me encantó.
¿Sabe? Claro, pero ese lo hicimos un poco en plan, yo qué sé, una cosa facilona, ¿no? Un ranking de videojuegos de terror. No es que te hayas quebrado la cabeza. Y no sé, es un poco eso, que si tú vas pensando qué va a gustar a la gente, es que eso no lo puedes saber nunca. Entonces yo intento hacer cosas que me gusten a mí, que me entretengan, porque si no hacerlas me supondría un puto suplicio, claro. y luego pues a ver qué funciona y qué no funciona. Pero la verdad es que eso, no, esta temporada no me queda muy claro si ha sido buena, si ha sido mala. Yo creo que ha sido buena, tengo esa intuición, pero todavía no lo tengo claro. El último mes ha sido un poco catastrófico, eso sí, ¿eh? El último mes, como ha habido ahí contenidos experimentales, ha habido también cosas que han sido un poco para salir del paso.
¿Qué dato te da a ti Spotify? ¿Número de escuchas, número de descargas?
Spotify
número...
no lo he mirado todavía. Y
Spotify no, perdóname.
Las podría mirar, pero sobre todo miro las de iVoox.
Sí, sí, es que me he equivocado al decirlo.
Te da mucho, han mejorado ahora mucho las estadísticas. iVoox ahora te da número de descargas, retención, es decir, hasta qué porcentaje del programa se queda, o sea, qué porcentaje de oyentes se quedan hasta el 90% del programa, como que para ver qué programas enganchan más, qué programas enganchan menos. Te da origen, dispositivo, desde el que te da muchísimos datos.
Pero... países, recuerdo que te daba
cuál
también.
Es, porque entiendo que eso lo puedes explotar de todas las temporadas, aunque no estén ya disponibles para todo el mundo. ¿O esa estadística te da solamente de las últimas, de los últimos episodios?
Te los da de todo. Lo que pasa es que creo que los que ya tú, cuando cierras histórico y los pones ya solo para mecenas, de esos creo que eso te cambia la estadística. Pero no estoy muy seguro. Vamos, el otro día lo que hice fue un estudio global de comparando el año anterior con este, que son los datos que... Y mirando un poco qué indicadores son los más...
El problema es que posiblemente tu número de escuchas tampoco te permita un análisis real estadístico.
Exacto.
Es como si ni siquiera los comentarios que te hagamos, porque en el fondo somos un grupo, no voy a decir muy cerrado porque no lo somos, pero muy concreto de personas las que
participan. No,
yo no soy de los que más participan activamente en el grupo de Telegram.
Yo tengo claro que hay diferentes perfiles de oyentes. Está el muy cafetero, que sería vosotros. Carlos Pascual, por ejemplo, es la definición del libro, que ese le gustan todos los temas y todos los programas que haga. Y luego hay gente que a lo mejor, según el tema que sea, lo escucha o no lo escucha. Es decir, gente que no esté muy versada en los relatos de los mitos, pues si hacemos un especial de relatos de los mitos, pues no lo escuchará porque le parece demasiado específico. Pero si escucha los de cine de terror más generalistas, en fin, yo creo que habrá un poquito de todo. Mucha gente que empezaría a escuchar el programa por los temas de misterio y cuando han visto que no tocamos tantos temas de misterio, pues habrán peor la espantada. En fin, creo que hay un poco de todo porque, de esos 3.100 y pico suscriptores, luego no te escuchan 3.100, sino que la escuchas va entre 200 y 500, 200 y 600. Entonces, eso indica que hay gente que... hace como yo estoy suscrito a un montón de podcast y veo lo que van publicando y si me interesa lo escucho y si no, no lo escucho y me lo salto. Entonces yo creo que un poco irá la cosa así, pero bueno, en general ha sido una temporada que tengo que dar las gracias a vosotros por vuestro trabajo, sobre todo con esta serie de Providence, que habéis tenido que pegar una empolla, era bastante buena para revisitar el cómic.
Déjame, te digo que ni lo tienes que agradecer, ni ha sido ningún esfuerzo, porque lo hemos disfrutado mucho y poder compartirlo con gente tan preparada como Rafa, como Carlos, y venir aquí a echarte a perder la cordura con esto, lo hemos disfrutado mucho.
No tiene precio.
No, y además estamos hasta arriba a todos, entiendo que nuestro día a día es horroroso de trabajo, de responsabilidades y de historias, y este rato en cierta medida es también un punto de fuga, o sea, el sentarnos entre nosotros a charlar, que el fondo es ese, para mí es un placer. Yo no conocía a Miguel ni a Carlos y yo ahora mismo es como si estuviera con gente, como si Miguel estuviera aquí al lado. Es un placer.
Pero es de bien nacido ser agradecido, así que un agradecimiento a todos los colaboradores, a si me dejo alguno en el tintero, pero a Carlos, a Miguel, a Rafa, a Luis, a Danford, a Berenice, a David Tenza. Y no sé si alguien se me queda en el tintero.
Pepa Llausas, Sergio.
Bueno, a los invitados, a los que han sido invitados también, que no son colaboradores habituales, pero que son invitados, como Sergio, Pepa, en fin, toda la gente que ha pasado por el podcast. Y por supuestísimo, un agradecimiento muy, muy grande a los oyentes por su paciencia, por estar ahí, por, como digo siempre, que comenten, que le den a like, que se suscriban, todos esos gestos son muy importantes. Y, por supuesto, un súper agradecimiento a los mecenas, que que eso sí que son los que impulsan esto, porque el día que no haya mecenas, ese día se acabará el programa, pero no por nada, porque no es por la cantidad económica que aportan, que no es, apenas da para cubrir gastos, pero sí es por el significado que tiene el que alguien sea mecenas, porque quiere decir que no es una persona que llega, lo escucho, y si está bien, y si no, pues me escucho otro, que de los miles de podcasts que hay gratis, pues, ¿sabes? No me va a suponer, si me gusta lo escucho, pero si dejan de hacerlo, me da igual, sino que esos te mandan el mensaje de que lo que haces, pues lo valoran, porque se esfuerzan por que lo hagan, ¿no? Entonces, eso es algo que te acaba diciendo, joder, pues mira, hay gente que valora el esfuerzo y valora lo que hace, y eso anima mucho a seguir. Así que nada, simplemente esta mini charlita la quería hacer para, en vez de hacer el cierre que hago habitualmente en solitario, pues hacerlo con vosotros, que fuera un poco distinto, y aclararle a la gente que no se me despiste, que aunque termina esta cuarta temporada, que parece poco, pero 4 años, ¿quién lo iba a decir? Volveremos con, dentro de 15 días, con el horror cósmico, hasta primero de octubre, que empezará la quinta. Y como siempre, que tampoco se me confundan, que el verano pasado no, la gente no se enteró, la quinta temporada habrá un preestreno, es decir, se podrá escuchar, los mecenas podrán escuchar por adelantado, en acceso anticipado, si me da tiempo a montarlo y a tenerlo preparado, la quinta temporada. Es decir, que aunque la quinta temporada empiece en octubre, los mecenas podrán escuchar algunos programas antes. Eso, no se asuste la gente, que este verano pasado hubo gente que cuando vio que los programas estaban todos con el candadito azul de mecenas, se pensaron que es que ya no iba a haber el horror cósmico todos los domingos, pero el horror cósmico se irá todos los domingos, gratuito para todo el mundo, gracias a la cortesía de los mecenas, pero sí que habrá un preestreno para que los mecenas puedan empezar la temporada antes, si gustan, antes de que empiece, si me da tiempo a grabar los programas, a montarlos y todo eso, que también me gustaría descansar un poco estas vacaciones. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este viaje por tantos mundos diferentes, y espero que nos escuchemos en 15 días en el horror cósmico con la
espera. ¿Y tu chiste?
¡Hostia, verdad! ¡Hostia,
perdona!
¿Verdad? Me iba a escapar por la tangente. Bueno, vamos a ver. Aquí ha pasado una cosa. Como me dijeron, con buen criterio, que no podíamos terminar la temporada sin un chiste. Y como sabéis, los chistes normalmente van en la sección El Estampío. No van en las otras secciones. Es una coña que tengo con Luis y siempre, pues bueno, hay un chistecito en el estampío para que el pobre mío me lo sufra. Pero como he dicho, hay oyentes que son muy cafeteros, y aquí tenemos dos ejemplos de colaboradores barra oyentes barra mecenas que son muy cafeteros, y me han dicho, pero hombre, no podemos terminar la temporada sin un chiste de Se Levanta el Telón. Así que, haciendo una excepción, aunque no sea la excepción, vamos a contar el correspondiente chiste, el último chiste de la temporada, que además creo que va muy alineado con Providence, porque también pues conlleva un poco de pérdida de cordura y todo eso. Y también os digo que, siendo vosotros los cristianos como sois, puede ser que haya una remota posibilidad de que acertéis la película, ¿vale? Bueno, lo cuento. Se levanta el telón y se ve a un chaval al que su abuelo le ha legado en el testamento una casa. Que toda la casa está hecha de piedra, ¿vale? Y el chaval, como es pirómano, le dice a su hermana que le va a meter fuego a la casa. Y la hermana le advierte de que la piedra no es un material combustible, pero el tío no le hace caso y empieza a intentar meterle fuego a la casa con un mechero. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Os viene algo a la mente?
Creo que perdí mis 2 puntos de cordura que me quedaban.
Sí, yo también.
Ahora los va a perder más. Bueno, pues la película, se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? La herencia Bardermal. Por La herencia Valdemar, que es una película muy lovecraftiana. Fue el intento de José Luis Alemán, me parece que se llamaba el hombre, de traer los mitos de Chulú al cine, que bueno, le salió de aquella manera, pero por lo menos su mérito tiene. Así que este ha sido el chiste, lo he seleccionado porque era una temática lovecraftiana. Así que espero que os haya gustado el chistecito. Ay, bueno, pues he hecho ya la tirada de cordura. Ahora sí que vamos a despedir esta temporada. Muchísimas gracias a Rafa y Miguel por haber estado aquí hoy en este cierre de temporada, y un fuerte abrazo.
Pues sí, abrazos a todos, amigos. Nos vemos en breve.
Bueno, no tan en breve, esperemos que hasta el regreso. Bueno, tenemos verano cósmico.
Exactamente, exactamente. Bueno, chicos, un abrazo, hasta luego.
Chao, abrazos.
What time, dearie? imagine what's telling some love from you. That's true, you know what to do, to do, yes to do. Give me what I cry for. You know you got the brand of kisses that I die for. You know you made me.